Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Y estamos ya en el momento de los turistas con puñetas. Así que damos la bienvenida a José Juan. José Juan, ¿qué tal estás?
Pues de momento bien. Espero continuar así.
Esperamos
hasta
todos.
Que esto se acabe.
Eso es. ¿Y de quién nos vas a hablar hoy?
Pues en estos tiempos del coronavirus hay confinados que no lo pasan bien. Es más, seguramente lo estarán pasando fatal. Porque hay personas que creen que la Tierra no puede girar sin su concurso y el encierro les resulta una jaula insoportable. Otros se enfrentarán por primera vez en extenso y en intenso a su soledad o a sus familiares más cercanos. Otros, los que tiñeron su vida de aires épicos y aventureros gracias al ejercicio físico y no pueden pasar sin su dosis diaria de maratonina, pues estarán subiendo por las paredes. Yo les recomiendo que se lo tomen como una forma de escalada, me refiero a lo de subirse por las paredes. Los más pacientes repetirán uno de los mantras de las sectas de coaching y autoayuda y se consolarán con el socorrido de esta también salimos, que tanto se dice hoy. A mí lo que me asombra es que haya gente que pueda pensar que no vamos a salir, que nos vamos a quedar en el sitio como si nos hubieran dado una pedrada en la sien. Para este tipo de oyentes, recomiendo el podcast en el que hablamos de los abuelos del coronavirus, las plagas que la humanidad ha soportado desde la antigua Grecia, por lo menos. Pero hoy me interesa otro punto de vista, el de quien echa la vista 2 meses atrás y concluye que ojalá se hubiera quedado así. De ahí a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, hay un paso. Pues a ellos les dedico mi crónica histórica de hoy. Con todo lo terrible que nos parezca el presente, hoy sigue siendo el mejor momento de la historia para quienes nacimos sin privilegios y nos hemos tenido que buscar la vida. Así que vámonos de turismo histórico. 300 años atrás, a 1720, recién estrenado el siglo de las luces, de la Ilustración y del Imperio de la Razón. Felipe V estaba pacificando la España sobre la que caerán después nuestros turistas con puñetas. La guerra de sucesión había finalizado 6 años atrás. La primera mujer del primer Borbón, María Luisa Gabriela de Saboya, había muerto en 1714 de resultas de un parto complicado, el del futuro rey Fernando VI. Dar a luz quebró su salud hasta que una tuberculosis ganglionar la remató tras una larga agonía. Esa enfermedad recibía un nombre horroroso, como de sabandija, escrófula. ¿Y qué tratamiento recibió la reina? Pues emplastos de jabón y cicuta y tazones de leche femenina. Los antibióticos que hubieran salvado a la reina María Luisa no serían descubiertos hasta el tránsito entre el siglo XIX y el XX. Hoy, cualquiera de nuestras oyentes se habría curado y sin tener sangre azul. Y eso que María Luisa de Saboya fue la primera reina de España cuyos partos fueron atendidos por un médico, un galeno francés, por más señas. Hasta entonces, nada más que las comadronas podían cuidar de los alumbramientos reales. Cuando la reina dio a luz a su heredero, el futuro y breve Luis I, la princesa de los Ursinos, enviada francesa en la corte de Madrid, casi una espía, le escribió a Luis XIV en estos términos: «Si supierais el poco cuidado que se tiene aquí con las paridas». Ese poco cuidado convertía a las fiebres puerperales, una infección resultante del parto, en una sentencia de muerte para muchas parturientas, y de ellas no escapaban ni las reinas. Hasta el siglo XIX no se descubrió que esas fiebres las provocaban la mala higiene de los médicos y de las comadronas. En lo tocante a la alimentación del príncipe, la princesa de los Ursinos añadió: «Las vizcaínas dan la mejor leche, pero las que parecen saludables están sarnosas». No hablaba de las vacas, sino de las nodrizas del niño. María Luisa de Saboya y Felipe V tuvieron en total 4 hijos: Luis I, Fernando VI, Felipe, que murió a los 6 días de nacido, y Felipe Pedro, al que una meningitis tuberculosa se llevó a los 6 años. De Fernando ya hablaremos con más extensión la semana que viene, porque esta crónica tiene 2 partes, pero a Luis lo vamos a rematar aquí mismo. En realidad nosotros no, sino la Muerte Roja. El muy desconocido Luis I de España reinó por el breve espacio de 229 días en 1724, tras la abdicación de su padre, Felipe V. No llegó a más porque lo mató la viruela a los 17 años. Según la Gaceta de Madrid, que era el BOE de la época, el joven rey estaba salpicado de viruelas por todo el cuerpo, dejando libres los ojos y la garganta. Sus galenos le aplicaron sangrías con sanguijuelas, criadillas de carnero y reliquias sagradas. La viruela fue conocida también como peste casera, quizá porque llegó a los primeros hogares del ser humano antes incluso que los perros y gatos. No se certificó su erradicación hasta el 8 de mayo de 1980. A lo largo del siglo de las luces se cebó con millones de personas. Hubo muchos personajes históricos del 18 que la padecieron, por ejemplo Mozart, George Washington, Haydn o Leandro Fernández de Moratín. El rey Luis XV de Francia murió de ella, y eso a pesar de que se llamó a un médico inglés, el doctor Sutton, que conocía un remedio, pero por mucho dinero que le ofrecieron, se negó a revelar no la fórmula, sino las dosis apropiadas. Alrededor de 1700, una dama inglesa se interesó por una antiquísima técnica oriental que consistía en introducir costillas de viruela pulverizadas en un corte que le hacían al paciente. Esa pionera fue la esposa del embajador británico en Estambul, Lady Montagu, que quiso llevar el remedio a Inglaterra, pero las autoridades médicas no la apoyaron. El remedio definitivo no llegó hasta 1796. El médico inglés Edward Jenner inoculó la primera vacuna. La vacuna se llama así porque el remedio original provino de las ubres de las vacas infectadas. Jenner vacunó por primera vez a un niño de 8 años, James Phipps. 7 años después, en 1803, salió del puerto de La Coruña la primera misión médica de la historia, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, dirigida por Francisco Javier Balmis y que rodeó el globo terráqueo vacunando contra la Muerte Roja. El despliegue que en estos momentos realiza el ejército contra el coronavirus se llama con toda justicia histórica Operación Balmis. La esposa del desdichado Luis I, Luisa Isabel de Orleans, tenía ciertas manías muy contrarias a la etiqueta cortesana. Lanzaba andanadas de eructos y ventosidades en ceremonias de la corte, corría casi desnuda por palacio y trepaba a los árboles. También padecía bulimia y periodos de obsesión patológica por la limpieza. Con ese cuadro, los especialistas coinciden en que sufría un trastorno límite de la personalidad. Vivió 18 años más que su marido, pero murió en 1742 de un coma diabético. La insulina no se sintetizó hasta 1921. El padre de Luis, Felipe V, vivió torturado por un severísimo trastorno bipolar y por una insufrible satiriasis, que hoy se prefiere llamar hipersexualidad. Tras enviudar de María Luisa de Saboya, se casó en segundas nupcias con otra italiana, Isabel Farnesio. Ella tenía buena planta, pero el cutis granizado con picaduras de viruela. Le dio a Felipe V 7 hijos, uno de ellos muerto perinatalmente, es decir, al poco de nacer. De los supervivientes, uno llegaría a convertirse en Carlos III. Los altísimos índices de mortalidad infantil llevaban a las mujeres a parir sin descanso, en el caso de los nobles, para asegurarse el linaje, en el de los pobres, para conseguir manos que trajeran pan duro a casa. La Farnesio sobrevivió a su esposo, Felipe V, el primer Borbón español, acosado por fantasmas del alma y la mente, frenesí, melancolía, manía e hipocondría, se convirtió en un anciano obeso, diabético, hipertenso y con insuficiencia cardíaca. Es verdad que murió a los 62 años, joven para nuestros tiempos, pero de no haber nacido en palacio, puede que no hubiera vivido más que la mitad. Su último día le llegó entre ataques de locura y vómitos de sangre, provocados por la rotura de un aneurisma de aorta, es decir, una dilatación anormal de la arteria, que se complicó con una fístula gástrica. La semana que viene hablaremos más en detalle de los padecimientos mentales de Felipe V y de los heredados por su hijo Fernando VI. En fin, que a pesar de la pandemia gravísima de coronavirus y de sus víctimas, demasiadas para nuestros estándares, espero que nos haya quedado claro cómo unos personajes históricos que gobernaron sobre imperios globales murieron de enfermedades que hoy están perfectamente controladas desde nuestros centros de salud hasta nuestros hospitales. Así que el ánimo que nos hace falta ante esta pandemia debemos sazonarlo con unos pellizcos de realismo, unas buenas lecturas históricas y la compañía que os ofrecemos en Radio Viajera os pueden ayudar.
Hablabas de la Operación Balmis. Sobre este tema tenéis dos podcasts en Radio Viajera a cargo del Viajero Accidental. Uno dedicado a los niños de la vacuna, de Javier Neveo, y otro dedicado a la novela Flor de Piel, de Javier Moro. Así que, como dice José Juan, tenéis ahí material para entreteneros en estos tiempos de estar en casa. Y poco más que añadir, ¿no, José Juan? Dentro de 7 días volvemos a escucharnos.
Dentro de 7 días veremos la segunda parte de esta relación de los males que sufrían los reyes del siglo XVIII, de los que hoy nosotros en muchos de ellos tenemos más que nada una ligera sombra, claro.
Pues ya estamos deseando que llegue el siguiente Turistas con Puñetas. Cuídate.
Igualmente.
Hasta dentro de 7 días.